Bueno, ustedes no tenéis el placer de conocer a Rebeca Greenspan Mayufis, pero esta costarricense, esta joven costarricense, es de apellidos no muy de Costa Rica de toda la vida, pero porque es hija de la inmigración que vino de Europa. Es la secretaria general iberoamericana, que es un puesto, un cargo muy, muy importante, especialmente en la manufactura de la cumbre iberoamericana que dentro de poco vamos a conocer. Señora Rebeca, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantada de estar acá.
Nos causa un gran honor saludarla y recibirla después de, saber que es usted quien tiene, en este caso, el encargo de la intensa actividad para preparar esta gran cita, que recordemos es la que hace número 25.
Sí, cumplimos 25 años este año.
Ajá. ¿En 25 años qué ha conseguido la cumbre iberoamericana, Rebeca?
Bueno, yo creo que las dos cosas que podríamos poner como al frente es todo el tema del diálogo político, ¿no? Y todo el tema de la cooperación. Uh-huh. Yo creo que no hay ninguna comunidad en el mundo que haya tenido la continuidad de cumbres a nivel presidencial que ha tenido Iberoamérica. Uh-huh. Es un caso realmente excepcional. Y ha sido una continuidad dentro de una gran diversidad, dentro de cambios políticos muy importantes en la región y en la península ibérica también, ¿no? Así que yo creo que es un ejemplo efectivamente de una región que ha construido, a pesar de su diversidad, un diálogo y una plataforma de cooperación excepcionales. Hmm. Y con eso vamos a la celebración de estos 25 años de cumbres en Cartagena.
Cuando usted ha llegado al cargo hace un par de años, dicen los que la conocen que ha dinamizado mucho las estructuras de su organización, de la Secretaría General Iberoamericana, pero usted ha contado que el trabajo de su antecesor, que fue minucioso, casi preciosista, ha hecho que usted encontrara muchos tesoros, pero que era el secreto mejor guardado de Iberoamérica, prácticamente que no se conocía, desgraciadamente no se conoce, ¿verdad?, lo que hace la Secretaría General.
Sí, eso le he dicho yo a Enrique Iglesias, que además es un líder en toda la región al que respetamos.
Buen amigo de este programa, Enrique.
Muy amigo, muy amigo. Yo siempre he dicho que no vine a sustituir a Enrique Iglesias, sino a sucederlo, que es distinto, ¿no? Mm-hmm. Bueno, realmente me he encontrado programas de cooperación que son, como he dicho y como ha dicho usted, Carlos, tesoros escondidos de Iberoamérica. Escondidos para la mayoría de la gente, pero muy cercanos para aquellos que se han beneficiado de ellos. Uh-huh. En el campo cultural se ha hecho una labor excepcional realmente en el espacio iberoamericano. Y además una labor que ha llegado a jóvenes de barriadas, sin oportunidades, que los ha rescatado a través de la música, a través del teatro, a través de la cinematografía. Realmente una cosa muy creativa, una plataforma muy horizontal y que ahora nos invitan realmente alrededor del mundo, en todos los continentes, para que vayamos a explicar cómo hemos logrado hacer esta plataforma de cooperación durante estos 25 años.
Señora Greenspan, conoce usted perfectamente la situación de España ahora mismo y no se le oculta el delicado momento político que vive nuestro país, especialmente lo que afecta al trabajo del presidente del gobierno que quiere ser investido, además con la ronda de consultas del rey inevitable y todo eso. Hay un baile de fechas ahí sobre la cumbre que nos hace preguntarnos cuál va a ser la representación española. Parece que está confirmada la presencia del rey Felipe VI, ¿no?
Sí, efectivamente, ayer tuve una audiencia con el rey. El rey ha confirmado su presencia en la cumbre, lo que nos llena realmente de regocijo y de agradecimiento, porque sabemos que es un momento muy delicado, sabemos de la importancia de su papel en esta semana, y aún así una de las cosas que él ha mantenido todo el tiempo es su compromiso con el espacio iberoamericano. Muy agradecidos con el rey, que siempre nos ha apoyado tanto, y entendemos perfectamente que el presidente en ejercicio pues no pueda atender. Es como si lo hubiéramos planeado, Carlos. Esta fecha la pusimos hace un año y realmente este fin de semana es exactamente cuando se va a discutir la investidura en España, pero así son las cosas. Y Y bueno, nos hubiera encantado contar con el presidente de ejercicio. También va a ser difícil para el canciller estar con nosotros porque obviamente tiene que votar, es parlamentario. Así que probablemente irá con nosotros el ministro Guindos acompañando al rey a Cartagena.
¿Esta interinidad del gobierno español perjudica su posición en Hispanoamérica, en Iberoamérica?
Bueno, yo diría que las instituciones españolas, y lo he dicho realmente todo el tiempo, son muy fuertes y nosotros no hemos sentido ningún vacío con respecto a la respuesta con Iberoamérica. Iberoamérica realmente es un proyecto muy importante, una prioridad en las relaciones internacionales españolas, y así ha seguido siendo durante todo este periodo. Ahora, claro, lo que sí es cierto es que plantearse como cosas nuevas, uno como que se mantiene un poquito a la espera, ¿cierto? Porque requiere ya un gobierno que haya sido electo. Pero la verdad es que en términos de la cumbre y de todo lo que hemos hecho en estos 2 años de camino a la cumbre, nosotros hemos tenido siempre una respuesta excepcional del gobierno en ejercicio.
El gobierno español va a pedir, o le ha pedido concretamente a usted, que la cumbre, es decir, que desarrolle las negociaciones pertinentes para que la cumbre firme un comunicado de apoyo en el contencioso que mantiene España con el Reino Unido por la soberanía de Gibraltar. ¿Qué salida va a tener eso?
Bueno, explico un poquito aquí el procedimiento. La verdad es que la cumbre ha tratado siempre estos temas con comunicados especiales, así se llaman. Y los países proponen los comunicados especiales y se circulan para los comentarios de los países, que es el momento en el que está la propuesta del comunicado que ha presentado España. Todavía no tenemos el resultado de la ronda de consultas. Esto es algo que no hace la Secretaría General, sino la Secretaría Pro Tempore. O sea, es un proceso puramente intergubernamental, ¿no? Y habrá que ver en la discusión de los coordinadores nacionales, que son nuestras contrapartes, luego de los cancilleres, y luego se eleva a los jefes y jefas de Estado y de Gobierno en la cumbre. Estamos esperando ese proceso y la Secretaría Pro Tempore nos tendrá que informar cuál ha sido el recibimiento y los comentarios que ha recibido a la propuesta de España.
Usted, que es una feliz observadora de todo el continente americano, que ha sido alta representante de Naciones Unidas, conoce perfectamente al dedillo ahora mismo el proceso de paz de Colombia que se ha desarrollado y que ahora mismo ha entrado en una fase delicada con la respuesta del pueblo colombiano en el no a las negociaciones con las FARC. ¿De qué manera eso influye en esta cumbre? ¿De qué manera esta cumbre puede abordar este asunto?
Bueno, tal vez hay una precisión, Carlos, de mi observación. Yo estuve en la firma del acuerdo, luego he ido a Colombia 2 veces más, creo, desde entonces, y regresaré la próxima semana. Realmente creo que el no fue un no a la negociación con la FARC, sino al contenido específico de las negociaciones
con la FARC.
Y yo creo que es una precisión importante, porque yo creo que el pueblo colombiano quiere la paz, pero está dividido en términos de los acuerdos a los que habría que llegar con las FARC para poder llegar a ese objetivo. Y a mí me parece que se ha abierto una etapa para la negociación política, y me parece correcto, porque una cosa tan importante y tan seria como estos acuerdos con la FARC requieren de un mayor consenso nacional. Y obviamente lo que nos mostró el plebiscito es que el país está dividido y hay una columna de Joaquín Villalobos que yo he citado en estos días que dice, bueno, es el tiempo de la política, es el tiempo de la negociación al interior de las fuerzas políticas de Colombia. Se ha abierto un espacio de diálogo con el campo del no, y a mí me parece correcto que así sea, porque estos son acuerdos que habrá que llevar adelante en cualquiera que sea el contenido que acuerden los colombianos de por muchísimos años. Entonces no puede ser una cosa solo de gobierno, tiene que ser de Estado, y para que sea de Estado tiene que tener pues un mayor consenso dentro de la sociedad colombiana.
Señora Greenspan, ¿la cumbre va a hacer, prevé usted algún pronunciamiento sobre la situación de Venezuela?
Tendría que ser propuesto por algún país de la región o en el espacio que tienen los presidentes para comentar entre ellos. Hay un espacio específico a la hora del almuerzo donde se reúnen solo los presidentes y en este momento todavía no se ha presentado, que yo haya estado enterada.
¿Cree usted que el desalojo del poder del chavismo que encarna el señor Maduro se producirá con los cauces contemplados por los reglamentos del Estado venezolano?
Bueno, yo he dicho que yo no veo otra salida más que una salida institucional a la crisis, porque la alternativa pues es una alternativa que yo creo que no quisiéramos, ¿no? Y yo creo que de una manera u otra no se han suspendido nunca unas elecciones en Venezuela y yo espero que eso siga siendo así, ¿no?
Estados Unidos, el señor Donald Trump está animando esta campaña en Estados Unidos como no se ha visto en otras. Yo no sé si ha conocido usted alguna campaña más apasionante que esta de resultado. En un principio parecía que más incierto, pero ahora, quizá con el devenir de los días, algo más claro, ¿no? O sea, con una intención que parece se interpreta como daría ventajas a la señora Clinton. Usted conoce muy bien al señor Clinton y a esa familia. ¿Qué cree usted que ocurrirá finalmente en Estados Unidos?
Bueno, yo últimamente lo que digo es que hasta que no se cuente el último voto no sabemos qué es lo que va a pasar, porque la verdad es que en la región y aquí en España también las encuestas han fallado mucho, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Yo
sí.
Creo que hay aquí un problema de metodología a veces. No sé si se va a notar en Estados Unidos o no, pero a mí las encuestas me han producido sobresaltos, ¿no? Porque la realidad me ha demostrado muchas veces que lo que dicen las encuestas o la proyección no se ha dado. En este momento pareciera efectivamente que lleva una ventaja razonable la señora Clinton, especialmente cuando uno ve el Consejo Electoral, no el tema de los votos nacionales, porque eso no nos sirve mucho en el sistema norteamericano, ¿no? Uh-huh. En el sistema norteamericano uno puede ganar en los votos populares y perder el Consejo Electoral. Entonces, si uno ve el Consejo Electoral, pareciera que se ha ido configurando claramente el triunfo de la señora Clinton. Pero realmente le digo, Carlos, yo en estos momentos creo que no hay que fijarse en las encuestas, sino de ahí, ver hasta que los votos sean contados para poder saber el resultado. Fíjese el resultado del plebiscito en Colombia, ¿no? Donde las encuestas daban un resultado y el resultado final al contar los votos fue otro.
¿Y qué cree usted que nos conviene más a los iberoamericanos? ¿Que gane el señor Trump o que gane la señora Clinton?
Yo esa pregunta no la puedo contestar. Pero sí le puedo decir que es cierto que esta ha sido una campaña apasionante, pero no sé si yo la prefiero.
Le quería saludar a Jorge Bustos, que está ahí a su vera. Tiene apariencia educado, pero luego crea, ¿no?
Lo soy. Buenos días, señora Grispan. Yo quería preguntarle, el pasado miércoles celebramos aquí en España el Día de la Hispanidad. Usted sabrá que a lo mejor esta fiesta es controvertida, paradójicamente, en nuestro país. Y que el discurso indigenista que usted conocerá ha hecho presa, digamos, en algunos sectores del populismo español y digamos que convierte el antiespañolismo o el Día de la Hispanidad, antes llamado Día de la Raza, en una especie de apología imperialista, neocolonialista, un discurso que allí en la América Latina tiene sus partidarios y tiene fuerza, y aquí empieza también a colonizar el discurso político de la izquierda radical. ¿Usted se siente cómoda con el Día de la Hispanidad? ¿Usted cree que se puede reivindicar desde posiciones a ambos lados del Atlántico con orgullo?
Sí, fíjese que en América Latina el día se llama de muy diversas maneras. Se celebra en muchos lados de la región, pero se llama de muy diversas maneras. A mí me gusta más cuando lo llaman el encuentro de las culturas, ¿verdad? Pero me parece que cada país ha de alguna manera respondido al 12 de octubre dentro de su propia dinámica y no dentro de su propia perspectiva. Yo no creo que haya que verlo desde una sola perspectiva. Yo creo que los países se han adecuado a ella y no por eso en mi país se celebra el 12 de octubre, ¿no? Como eso, como el encuentro de las culturas.
Y con simpatía hacia España.
Con mucha simpatía hacia España, sí. Yo creo que la historia iberoamericana es realmente una historia de mestizaje, es una historia de la mezcla de las culturas, de las lenguas, del aporte que cada uno de nosotros ha dado para crear un espacio en el cual nos sentimos bastante identificados, la mayoría de los 600 millones de que vivimos en esta región. O sea, yo siempre he dicho que la columna vertebral, más bien, de lo iberoamericano es precisamente la cultura, pero la cultura no como una impuesta sobre la otra, sino como el resultado de la interacción durante siglos de las lenguas. Yo no creo que haya ninguna región que haya mantenido, además, por ejemplo, el idioma en estas distancias que tenemos con un océano de por medio que hemos mantenido en Iberoamérica, ¿no? Con las dos lenguas que se intercomunican entre sí, el portugués y el español. Pero yo le he dicho mucho que la labor que ha hecho la Real Academia de la Lengua en descentralizar en América Latina también la posibilidad de influir, ¿no?, en el vocabulario, en el significado, ha sido extraordinaria, porque eso es lo que nos ha mantenido unidos. Entonces, lo que nos ha mantenido unidos es el reconocimiento mutuo. Cualquier intento de pensar que hay una hegemonía de uno sobre otro sería equivocado. Y yo creo que tal vez eso es lo que yo rechazaría. Yo lo que rechazaría es ver esta región como el producto de unilineal de una influencia. Yo lo vería más bien como el producto del aporte de todos los que hemos compuesto, digamos, a través del tiempo esta región.
Sí. La última pregunta se la cedo a Antonio Jiménez.
Sí, abundando en esto, señora Grispan, creo que el único país de Iberoamérica que no celebra el 12 de octubre, porque así lo decidió Chávez y ahora Maduro, es Venezuela, casualmente. Que conecta además con aquellos que aquí en España, que han asesorado además a ese régimen, consideran que aquí lo que se celebra es un genocidio y por tanto no debemos participar. ¿Coincide usted con eso? La celebración de un genocidio.
Bueno, déjeme decirle, yo respeto la decisión de Venezuela, cada quien decide sus días nacionales, ¿verdad? Y yo eso no lo voy a cuestionar. Lo que sí yo creo es que uno tiene la posibilidad de ver la historia en un devenir de mejoramiento y no necesariamente estar anclado en aquello precisamente que tal vez en la historia significa un dolor para un grupo humano o para el otro. Yo creo que los que nos sentimos producto del devenir histórico lo vemos de esa manera. Yo estuve ayer el 12 de octubre, por supuesto. Ayer fue, ¿verdad?
Antier.
Hoy es, ¿qué?
Antier. El miércoles.
Perdón. Los días han sido un poquito...
Madrid, 9:27.
Se comprende perfectamente.
Fue Madrid, sí, perdón. Estuve, por supuesto, en el Palacio... celebrando con todos ustedes en la recepción. Entonces yo creo que eso contesta por sí mismo su pregunta.
Oye, sin ser una pregunta, aporto una observación. Como alguien que ha vivido en América, esa identidad común, colectiva de los iberoamericanos, en las generaciones jóvenes yo no la percibo, por lo menos en las argentinas. Ellos son argentinos y punto. O sea, ya no tienen ni siquiera añoranza del abuelito de Orense. Ya son, yo creo que las generaciones veinteañeras, treintañeras, ya han sido educadas en su propio concepto de comunidad y ya es más difícil hacerlos participar de una identidad que abarca a 300 millones de personas. Son argentinos, son uruguayos, son chilenos.
Pero vamos a ver, yo tengo una opinión muy fuerte sobre esto, en el sentido de que yo creo en el tema de las identidades incluyentes. Yo no creo que ninguno de nosotros sea una sola cosa. Yo creo que todos nosotros somos varias cosas a la vez. Yo he dicho con mucha sinceridad que el hecho de ser costarricense no implica que yo no sea también latinoamericana y que sea también iberoamericana. Y yo no veo por qué yo tengo que escoger. O sea, hay identidades sobre las que yo no tengo por qué escoger. Yo puedo ser todas esas cosas al mismo tiempo. Y yo creo que eso nos pasa a muchos del espacio iberoamericano. Y a mí me parece que más bien eso es un ejemplo para el mundo, porque lo que confronta son las identidades excluyentes. El hecho de que yo crea que además tengo que escoger entre ellas y todos tienen que escoger entre ellas. Y si no escogen la mía, entonces estamos confrontados. Ojalá que más bien aprendamos de Iberoamérica, de que lo que nosotros somos no es que el argentino deje de sentirse argentino, pero puede ser argentino y iberoamericano al mismo tiempo. Y la verdad es que es así para mucha gente. No hay lugar donde nos sintamos más cercanos que cuando venimos aquí o cuando ustedes van allá, si esa es la verdad.
Doña Rebeca Greenspan, muchísimas gracias, secretaria general iberoamericana, por haber estado esta mañana con nosotros. Ha sido un honor recibirla aquí, y esta es su casa.
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias,
ha sido un placer.
Hasta pronto.